Un saludo, mis hermanos y hermanas. Les saluda Antonio García. Vamos a hablar un poquito sobre la dependencia a las drogas o las adicciones a las drogas. Para eso vamos a tener la conversación el día de hoy con una pareja que está conmigo, esposo y esposa. Y en un momentito les voy a presentar quiénes son ellos. La dependencia a las drogas causa una multitud de problemas, incluyendo problemas fisiológicos y psicológicos. Desarrollar una adicción a una sustancia puede llegar a destruir la vida de una persona y también la de su familia y todo a su entorno más cercano. Todas y cada una de ellas ponen en riesgo la salud. Normalmente se centra la atención en cómo alteran la estructura y el funcionamiento de órganos principales. Vamos a platicar no solamente estos efectos, sino también el efecto que la droga tiene en lo más profundo del ser humano, que es en su vida emocional y en su vida espiritual. Así que para hablar de este tema, mis hermanos, tengo aquí conmigo al señor Alfonso Gutiérrez. Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por hacerme la invitación.
Claro que sí. Y también tenemos aquí a su esposa, a María Tuco. María, bienvenida.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí, por ser valientes, ¿verdad? Y ser parte de esta conversación. Sabemos que no es fácil. Su rol de estar aquí el día de hoy es porque ustedes quieren que otras personas que han pasado por esta experiencia puedan escuchar el testimonio, ¿verdad?, de ustedes. En este caso, de quien lo padeció, que fue Alfonso. Pero también las repercusiones que tu adicción en tu familia, ¿verdad?, y con las personas más acercadas a ti. Así que muchas gracias nuevamente y vamos a adentrar en el tema. ¿Qué edad tienes tú en estos momentos, Alfonso? Díganos un poquito de ti.
Tengo 44 años de edad.
44 años, originario de...
Del estado de Guerrero.
Muy bien, muy bien. Y tienes en este país ya mucho tiempo, ¿verdad?
Más o menos 24 años.
¿Y ustedes cuánto tiempo tienen de casados?
Esa pregunta que le conteste mi esposa.
Muy bien.
Pues casados nos casamos después, pero uh-huh. Tenemos juntos como 25, 26 años.
25, 26 años. ¿Cuántos hijos tiene?
Tres
hijos.
Un varón y dos niñas.
Un varón y dos niñas, muy bien. ¿Y las edades, más o menos?
El varón tiene 22 años.
22, ok.
La niña del medio tiene 18.
Ok.
Y la más chiquita, 10 años.
Ok, bien. Una familia de tres. Muy, muy bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pues nacido en México, María también, nacida en México, vive en este país desde hace 24 años por ahí.
Sí, okay. Más o menos.
Un poquito para que la gente que las escuche pues los conozca, ¿verdad? Muy bien, Alfonso, tenemos ya un tiempo de conocerlo en la pastoral hispana. Él nos ha colaborado en los retiros de evangelización de hombres, también su esposa, ¿verdad? Nos ha colaborado en los retiros. Pero Alfonso ha sido parte clave en los retiros porque él ha sido miembro del equipo que da temas, que da pláticas, que habla de su testimonio y también ha sido parte de un grupo un poquito que se formó hace unos 2 años o 3 años.
Más o menos.
Misioneros. ¿Cuál es el nombre del grupo?
Misioneros de la Divina Misericordia.
Misioneros de la Divina Misericordia. O sea que escuchen bien el nombre de este equipo. Misioneros de la Divina Misericordia. Entonces, Alfonso realmente ha sido parte clave en nuestra pastoral con los hombres porque, verdad, ha dado su testimonio, nos ha ayudado, ha colaborado de mucha manera. Y aunque ahorita no es parte activa del equipo de retiros de evangelización, su ministerio sigue. Entonces, fue en uno de esos retiros, ¿verdad?, que yo tuve la oportunidad de escuchar un poquito el testimonio de Alfonso. Estar en esos retiros es algo hermoso porque las personas que participan en los retiros de evangelización, ya sea de hombres o de mujeres, se dan la oportunidad de conocerse a sí mismo, pero a través de las experiencias de nuestros hermanos y hermanas. Y es así como Alfonso, cuando estaba en ese equipo, daba su testimonio y yo lo pude escuchar de una manera muy poderosa. Antes que nada, Alfonso, ¿y cómo fue que tú comenzaste a participar en este equipo?
En agradecimiento de lo que Dios ha hecho por mí, uh-huh. Porque en un retiro de esos cambió mi vida.
¿Cambió tu vida completamente en un retiro?
Sí, seguí teniendo caídas, ¿verdad? Uh-huh. Pero me mantuve en ese...
Mantuviste en el camino.
En el camino y gracias a Dios ahora me siento fuerte.
Muy bien. Quisiera preguntar un poquito, porque vamos a hablar del tema específico que queremos, es de escuchar tu testimonio, ¿verdad? Y específicamente cómo tú luchaste con tu adicción a las drogas, ¿verdad? Y vamos a para todos los que nos escuchan en estos momentos, vamos a escuchar un poquito sobre las repercusiones que esto tuvo también en tu familia, ¿verdad? Y por eso tu esposa está aquí, ¿verdad? Para que quienes escuchan, también tu esposa nos pueda decir cómo fue para ella vivir esa experiencia contigo. Cuéntanos un poquito cómo fue que tú caíste en este mundo de las drogas.
Sí, Antonio, mira, cuando nosotros llegamos con mi esposa a este país, uh-huh. ¿verdad? Yo no tomaba, no hacía drogas, uh-huh. pero cuando empieza uno a juntarse con los amigos, claro. que dice los buenos amigos, ¿verdad? Uh-huh. Y poco a poco me fueron induciendo, ¿verdad? Empecé por la marihuana.
¿Y qué edad tenía en este momento?
Como unos 22 años.
Ok.
Y pues empecé por la marihuana, que decían que no, que no es mala, que
todo que, no es muy, que no es muy adictiva,
que
¿verdad?
No es adictiva, que todo el mundo lo hace y uh-huh. que es una planta natural. Uh-huh. Pero empezó a causar efectos en mí.
Claro.
Y después de eso vino a la cocaína, uh-huh. ¿verdad? Que en ese momento no había marihuana y dijeron, pues la cocaína es algo similar, es más mejor, uh-huh. te va a ayudar para no emborracharte, para estar más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me fui también metiendo fuerte con la cocaína.
Uh-huh. Y en este tiempo obviamente tú no tenías ningún contacto con la gente de la iglesia que te animaran a participar en nada de eso.
Ninguno me hablaba de que eso era malo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. No había
No había una invitación.
No, mi esposa me hablaba, pero en su modo, ¿verdad? Y yo no la escuchaba.
Claro. Entonces, en aquel momento, cuando tú comenzaste a caer en las redes de la droga, ustedes ya tenían su primer hijo. Así, progresivamente, comenzaste por la marihuana, después con la cocaína, ¿y qué pasó después?
Después, después de la cocaína siguió el hielo que se llama el meth, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Que eso es lo que más me causó más daño, ¿verdad? Empecé okay. Cuando yo empecé a probar esa droga, cada vez iba destruyendo más mi familia, uh-huh. Mis amigos, okay. porque es muy adictiva más que la cocaína esa droga.
¿Cuáles eran los efectos? Primero que todo hablemos un poquito de los efectos físicos que tú sentías.
Una es de que pues no duermes, ¿verdad? Okay. No duermes, empiezas a tener alucinaciones.
¿Cuántas horas pasabas tú sin dormir?
Lo más que recuerdo una vez fueron 6 días que no
dormí. 6 días sin poder cerrar los ojos.
Sí, sin poder.
Okay.
Me acuerdo que mi esposa me decía que por qué no me dormía. Yo le decía que no tenía sueño, ¿verdad? Pero realmente eran los efectos de la droga.
Claro. Y en este tiempo ella tampoco sabía lo que tú estabas haciendo. ¿O se daba una idea a usted, María, en ese momento?
No, yo no me di cuenta de la marihuana, solamente de la cocaína.
Ok.
Porque una vez sí, uh-huh. sí lo encontré y pues uh-huh. le dije, pero pues él lo negaba. Y como yo en sí no sabía que... De los de droga yo no
claro,
sabía.
Claro, claro.
Hasta la fecha no sé mucho.
Claro, claro. Ok, entonces para ustedes fue un poquito difícil poder ver claramente lo que estaba pasando en aquel momento.
Sí.
Ok. Entonces, efectos físicos. Tú experimentaste 6 días sin poder dormir, ¿verdad? Y esto trae más efectos todavía.
Claro, porque perder la vergüenza, se hace uno mentiroso. Uh-huh. Lastimas a la gente que más te quiere.
Claro, claro.
No te importa hacer algo contra aquella persona, uh-huh. porque tú andas en otro mundo.
Correctamente. Y lo que tú acabas de decir es andar en otro mundo es precisamente lo que pasa, ¿verdad? Porque solamente podemos imaginarnos una persona lidiando con drogadicción que pase 6 días sin poder dormir, los efectos que va a tener en el cuerpo. ¿Verdad? En la mente, en el cerebro, en tus músculos. O sea, ha de haber sido bien duro vivir. ¿Vivías tú eso cada cuánto, más o menos?
Normalmente cada fin de semana.
¿Cada fin de semana?
No todo el tiempo me pasaba eso de los 6 días, pero uh-huh. 2-3 días normalmente me pasaban todos los fines de semana.
¿Me pudieras tú contar alguna experiencia que hayas tenido que sea inolvidable para ti? en el poder decir que tú llegaste a un momento y sentiste que tocaste fondo. Háblanos un poquito de esto. ¿Tú viviste alguna experiencia parecida así?
Ah, sí. Yo, por los mismos problemas yo que tenía sobre la droga, yo miraba personas que me querían hacer daño.
Okay.
Y eso, como no puedes dormir, tenía armas en la casa y yo una vez, eso lo recuerdo mucho, que parece que mi esposa a lo mejor se ha de acordar, no sé si una vez le puse la pistola, pero yo en mis loqueras, tú piensas que es otra persona o la miras a ella con alguien más. Uh-huh. Todo eso te hace ver la droga.
Ok. Entonces, en ese aspecto, tú ya habías llegado a un momento de psicosis en el que ya te imaginabas las cosas, pensaban que eran reales. ¿Qué te ayudaba a ti a salir de aquel momento o simplemente no salías?
La fortaleza que era mi esposa y mis hijos, porque de repente en mis loqueras decían, no, mis hijos no, y mi esposa no me pueden ver así. Uh-huh. Y eso algo me ayudaba a detenerme.
Ok.
Y que tenía que ir a trabajar. Uh-huh. Y era responsable de mucha gente que estaba, yo era el encargado.
Ok.
Y eso algo me mantenía un poco, a mi familia muy poco la tomaba en cuenta porque andaba muy enredado en el mundo.
En el vicio.
Sí.
Y en ese aspecto me gustaría preguntarle a María, ¿verdad? Nos comparte aquí algo bien, bien duro, a Alfonso, ¿verdad? Que bendito sea Dios que eso es el pasado, ¿verdad? Pero en aquel momento, a María, ¿cuál era el sentimiento de una esposa, una joven, ¿verdad? Recién acompañada, casada, que toda mujer se casa y todo hombre se casa pues para vivir una vida feliz. Y en este momento, cuando a usted les toca estar lidiando con un esposo, ¿verdad? Con un marido que está lidiando con una adicción y con la experiencia que nos acaba de contar él, ¿cómo fue vivir ese momento para usted y para su pequeño bebé que estaba recién nacido?
Pues sí, sí fue bien duro, pero lo que yo tenía en México a veces, mi mamá no sabía nada de lo que pasaba, pero uh-huh. sí miraba que me enojaba con él. Uh-huh. Y estando en México y aquí me decía, reza porque tú nunca vas a cambiar a tu esposo. Siempre va a ser Dios. Reza ya sea un año, dos años, tres, lo que sea necesario. Y si tú vas uh-huh. a ver algún día el fruto que va a pasar en él. Dice, wow. Porque tú nunca lo vas a cambiar, pero una oración lo va a cambiar.
Una cosa es que alguien nos lo diga, ¿verdad? Pero otra cosa es saber entenderlas. ¿Qué pasaba en su mente? A pesar de las palabras sabias que le decía a su mamá, ¿qué pasaba en su mente en ese momento?
Pues bueno, las palabras de mi madre siempre, como le dijera, yo era siempre como más obediente. Uh-huh. Todo lo que me decía ella, aunque no fuera real, para mí era como que todo era real.
Todo
el consejo que ella me daba, ella siempre, cuando nosotros, todas mis hermanas nos casamos, ella uh-huh. siempre nos decía, no quiero que me digan nada de los problemas con sus esposos, uh-huh. porque yo no quiero odiarlos. Uh-huh. Dice, porque yo los voy a odiar y ustedes con ellos. Dice, mejor lo que voy a hacer, les voy a dar consejos y quiero que los sigan. Uh-huh. Y pues yo hasta la fecha traigo muchas cosas que ella decía.
Muy bien. Entonces eso le daba mucho ánimo, supongo, sí, en medio de la situación.
Sí, y por mis hijos también, uh-huh. porque ya cuando nos fuimos para México era uno, ya después vino la otra.
Las palabras le daban mucho ánimo y tener la fortaleza para poder decir lo que mi madre me está diciendo es cierto y lo voy a vivir, lo voy a experimentar. Para quienes estén lidiando con esta situación, si hay alguien que le está diciendo, bueno, tienes que poner a Dios primero, ¿verdad? Hay que creerlo. Porque obviamente ya pasaron muchos años de que todo esto pasó y Alfonso está dando mucho fruto. Es difícil una persona que esté viviendo esta experiencia poder entender que eso va a pasar. Hubieron momentos en los que usted realmente tocó fondo también, decir, Dios mío, mi madre me está dando unos grandes consejos, pero la realidad es otra.
Pues sí.
Continuando hablando del tema, tus hijos iban creciendo. ¿Cuánto tiempo te duró la adicción?
Aproximadamente... como unos 10 años.
Como 10 años.
O puede ser que a lo mejor un poco más.
Un poco más. ¿Tú dirías tú de que todo esto afectó en el crecimiento de los niños también?
Sí, incluso a lo mejor él alcanzó a darse cuenta.
Ok. Uh-huh.
¿Verdad? Y este, pues no pasaba tiempo con ellos.
No pasaba tiempo con ellos,
porque yo pasaba mucho trabajando, y los fines de semana que debería estar con ellos, este, uh-huh, los pasaba con mis amigos.
Claro, claro.
Este, yo pensaba que no me necesitaba mi familia,
¿verdad? Claro, okay, okay. Y obviamente, ¿verdad? Era un error, ¿verdad? Porque los niños es la etapa más crítica, ¿verdad? Que necesitan de uno como padre, ¿verdad? Llega el momento donde te dan la oportunidad de participar en un retiro de evangelización. ¿Alguien te invita? ¿Te invitaron varias veces?
Fueron varias veces que me venían haciendo la invitación, porque uh-huh, miraban mi modo de vivir.
Claro.
Mi comportamiento, ¿verdad? Uh-huh. Una persona que fue parte muy fundamental en este cambio fue mi compadre Cipriano.
Uh-huh. Ok.
Que él me hacía la invitación seguido, y pues yo no me pasaba por la, claro, mente, ¿eh? Cuando decían que los retiros, ahí Dios te cambiaba la vida. Uh-huh. Yo decía, ¿qué es eso? O sea, eso no puede ser.
Claro.
Uh-huh. Yo estaba muy
¿Tú sentías que no tenías salvación alguna? O sea, tú no habría manera de que tú pudieras salir de la droga. ¿Sentías así?
Me engañaba ahora sí que el enemigo por medio, porque decía yo, mientras no le haga daño a nadie, yo, uh-huh, pensaba, dije, no necesito dejar la droga, porque realmente no me daba cuenta lo que estaba causándole a, claro, toda mi familia.
Claro, claro. Entonces, por lo tanto, pues cuando te hacían la invitación de participar en un retiro donde ibas a encontrar a Dios, donde ibas a encontrar un cambio, tú decías como que, bueno, realmente quizás no lo necesito. ¿Verdad?
Así era.
¿Verdad? Porque realmente eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros como seres humanos estamos en una situación o en un vicio o en algo que Dios nos pide, ¿verdad? Que no es lo correcto vivir. Y decimos, bueno, cuando yo prenda el switch o lo apague, ahí termino, ¿verdad? Y pensamos que no ocupamos a Dios para dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Sobre todo si es un vicio. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Ningún ser humano puede, por sus propias fuerzas, ¿verdad?, dejar de hacer algo incorrecto. Tenemos que pedir la asistencia de Dios, ¿verdad?, para que Dios nos dé la fortaleza de poder hacerlo. Y aquí es donde como cristianos y como católicos nosotros creemos que nuestra fe nos guía y nos va dando las pautas para que podamos nosotros llegar a un camino donde vamos a comenzar a caminar. Entonces, aceptaste la invitación a un retiro.
Sí.
Ok, en ese retiro, cuéntanos un poquito la experiencia.
Pues, no tenía ni idea de lo que era un retiro, uh-huh, pero acepté la invitación y dije, bueno, voy a ver qué, uh-huh, porque realmente sentía yo en mí que como que sí habían pasado demasiadas cosas, había hecho daño a demasiada gente ya, y miraba que mis amigos, unos estaban muertos, otros en la cárcel, uh-huh, y algo, dije, voy a ver qué. Cuando llegué a ese retiro, la verdad, pues como todo, cuando llega uno que no sabe, ¿verdad? Pero, uh-huh, poco a poco me fui centrando, fui oyendo los testimonios, ¿verdad? Uh-huh. Lloré mucho en ese retiro, ¿verdad? Sentía que era yo el que yo estaba pasando esas, ¿verdad? Y como al oír lo que él había cambiado su vida.
Claro.
Que sí se podía. Uh-huh. Que no, no podía estar uno tirado ahí como yo estaba.
O sea que al hermano que estaba dando el testimonio, tú sentiste como que estaba hablándote a ti solamente.
Así.
Te das cuenta cuando vives un retiro de que no eres el único, ¿verdad? Que hay muchas personas lidiando con el problema. Entonces, escucha tú el testimonio y cuéntanos un poquito más. ¿Sentiste tú que tuviste un encuentro ese día con el Señor? ¿Cómo fue eso?
Sí, sentí realmente algo bien, bien hermoso. Uh-huh. Me abrieron los ojos ahí de que no había necesidad. Entendí también, un hermano hablaba sobre las cosas bonitas que tiene este país, ¿verdad? Que, uh-huh, que decía yo, yo no tengo necesidad de todas estas cosas, y a mí me deportan por andar borracho, drogado. Uh-huh. mis hijos, vamos a regresar para México. Allá es bien dura la vida. Aquí si no tiene dinero te lo curan. Por comida está uno bien. O sea, ¿qué ando haciendo yo? Todo eso me venía a mí que debía de ser un cambio yo. Y esas palabras pues tocaron mi corazón.
Tú te pusiste a reflexionar sobre todas estas oportunidades que tiene este país, ¿verdad? Y para todos los hermanos o hermanas que están lidiando con una adicción ahorita, ¿verdad? Es momento de reflexionar, ¿verdad? Vivimos en el país de las oportunidades, con tantas cosas hermosas que nos da este país, pero que lamentablemente también podemos ser presa fácil de cosas negativas que también podemos encontrar acá. Entonces, para nuestros hermanos y hermanas que están lidiando con esta situación, ¿verdad? Es momento de tocar fondo y darte cuenta que vives en un lugar donde tienes muchas oportunidades, donde trabajas duro, trabajas fuerte, pero tanto como puedes trabajar duro y puedes ganar muy bien, también fácilmente estás malgastando tu dinero al ser presa de la droga, ¿no? ¿Cómo lograste tú sacar dentro más profundo de ti fuerzas para poder decirle al Señor, Señor, hoy es el día que yo cambio, ¿verdad? Me entrego a ti, quiero ser un mejor esposo, un mejor padre. ¿Qué nos puedes decir de eso tú?
Sí, en ese retiro le pedía mucho a Dios que siguiera tocando mi corazón y que me diera las fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Porque hablaban en ese retiro que lo duro estaba afuera, porque íbamos a volver a la realidad. Uh-huh. Y así fue, ¿verdad? Yo salí de ese retiro y me acuerdo que volví a caer. Pero mi esposa me llamó, me dijo la invitación, dice, mira, se estaba llevando se llama enriquecimiento matrimonial, unas pláticas, ¿verdad? Uh-huh. Y dijo, vamos a vivirlas. Y entonces las estábamos viviendo también. Y eso me ayudó mucho porque hablaban de los valores de la esposa, que claro. A mí ninguno me habían ninguno me había hablado de eso, claro, de los hijos, de la familia, como en ese retiro.
Okay.
Y todo eso iba entrando en mí, ¿verdad?
Okay.
Y dije yo, es momento de yo hacer un cambio en mi vida.
O sea que fue un cambio progresivo. Al tú sentir el llamado en ese retiro, ¿verdad? Tú decides cambiar de vida, pero volviste a caer. Tuviste el apoyo de tu esposa que estaba ahí para motivarte, para poder decirte, no, ¿verdad? Todavía se puede. Y yo siento de que lo que tú nos acabas de decir, y dímelo tú si es cierto, pero a muchos allá afuera que están lidiando con una adicción piensan que no quieren dar un compromiso, un paso, porque sienten que van a caer de todas maneras, ¿verdad? Y la verdad es de que probablemente van a caer nuevamente, pero no se pueden quedar ahí, ¿verdad? Muchas personas no quieren dar ese paso porque le tienen miedo al volver a caer, es lo que me refiero. Entonces, ¿qué le puedes decir tú a esos hermanos que tienen miedo?
Bueno, yo les digo, ¿verdad?, que el primer paso es reconocer el problema que tienes. No importa cuántas veces vuelvas a caer, lo que tienes que es decir, yo necesito ayuda, necesito de Dios, necesito algunas personas, buenos amigos que estén separados del mundo de la droga, ¿verdad? Buscar nuevos amigos. No quiere decir que ya no le hables a los otros amigos, les puedes hablar y tratar de alejarte de las malas influencias de
correcto.
Y pueden ser tus amigos también, pero saludarlos de lejos, porque lo más seguro es que yo en ese retiro yo pensaba, dije, voy a ir a hablarle a mis amigos, a todos,
de lo bonito que he encontrado en el retiro.
De lo bonito que lo que aquí se ha vivido, pero ¿qué pasó? Me volvieron a hacer caer. Entonces, ahora es diferente. Ahora sí les puedo hablar.
Y estoy seguro que no solamente es diferente, sino que tú has acercado a Cristo a muchos de esos amigos también.
Claro, y eso a mí me motiva. Y siempre digo yo, esa es la paga que el Señor me ha dado, ¿verdad? De ver amigos que estaban conmigo en ese mundo de las drogas, ahora cómo han cambiado su vida.
Correcto.
¿Verdad? Y a los demás los me relaciono también con mucha gente que está en drogas, uh-huh, y les hablo, ¿verdad? Que sí se puede, uh-huh, que no se dejen engañar.
Correcto. Quiero preguntarle a María, una vez que usted vio el cambio de Alfonso, ¿verdad? Después de ese retiro, ¿qué vio usted? ¿Cómo fue la diferencia?
Pues sí, me gustó porque cuando empezamos a ir a las comunidades que él me llevó, porque, uh-huh, yo no sabía que existía eso.
A las comunidades eclesiales, sí, de base.
Y ya de ahí, pues me gustó y, uh-huh, gracias a Dios también agarramos una comunidad.
Fueron líderes de una comunidad eclesial de base después de haber vivido el retiro un poco tiempo más.
¿Cuánto? Puede decir que un año.
Un año después. Okay.
Sí, un año después.
Entonces, ustedes eran los líderes de la comunidad eclesial de base. Y para quienes no saben, ¿verdad? La comunidad eclesial de base es un grupo de personas que se reúne en casa. Hay un líder, quien es el líder, es el que lleva la coordinación de esa reunión en esa noche. Usualmente se reúnen una vez a la semana. Se comparte la lectura del evangelio de ese día, se hacen oraciones, se hacen cantos y se ora por las necesidades de la comunidad. De haber vivido 10 años en las redes de la droga, ahora tú estabas con tu esposa compartiendo la palabra en una comunidad eclesial de base.
Así es de grande Dios,
Antonio. Imagínate, qué hermoso, ¿no? ¿Qué puedes decirle tú a esos hermanos que piensan que no se puede? Que están ahorita en lo más profundo del lodo, ¿verdad? ¿Qué les dices tú?
Yo les puedo decir que sí se puede, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. A muchas personas que yo en aquel tiempo lastimé y eso, le digo que me den la oportunidad de que me conozcan de hoy en adelante, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando andas tú perdido, claro, no te importa a quién lastimas, no.
Correcto.
Haces muchas cosas mal.
Yo creo que ahorita me viene a la mente Pablo, porque San Pablo, ¿verdad?, fue tanto el odio que él tenía contra los cristianos que le tenía miedo y temor. Todo el mundo le tenía miedo a Pablo porque mató un montón de gente. Entonces, cuando el Señor lo invita y Pablo acepta la invitación del Señor y cambia, se convirtió en uno de los evangelizadores más grandes, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y no le creían porque decían, no, aquel es el que nos perseguía, ¿cómo que ahora conoce al Señor? Pero sí sucede, ¿verdad? Y no solamente lo vemos en la Biblia, un libro, ¿verdad?, que tiene 2000 años, pero lo vemos en el diario vivir, en personas como tú y otras personas que están allá afuera, que nos demuestran y nos enseñan de que sí se puede vivir una vida alejada de cualquier sustancia cuando sabes que te está afectando en el cuerpo, en el espíritu, en el alma y está afectando a toda tu familia. Se puede, ¿verdad? Y no solamente se puede, sino que tú eres capaz de ser agente transformador en la sociedad, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, Alfonso hoy es parte del equipo de misioneros de la Divina Misericordia. ¿Y por qué se llama Divina Misericordia ese grupo?
En el grupo que estamos, a todos nos dio eso de poder ayudar a la gente con lo poquito que Dios nos ha regalado. Uh-huh. Después de que sirví mi tiempo en el retiro, uh-huh, un compadre nos hizo la invitación, dijo, tenemos especialmente para la gente, ¿verdad?, que está pasando por esos momentos de uh-huh, drogadicción y eso. Dijo, tenemos que hacer un grupo donde vamos a ir a tocar puertas a personas que conozcamos, que usted conozca, que está pasando por esas situaciones difíciles, que sepa que hay alguien y que les está haciendo la vida, que el Señor está usando a alguien para hacerle la invitación, que así se puede salir de esos, de, claro, esos problemas.
Y también porque Dios ha sido misericordioso contigo, ¿verdad?, con tu familia, ¿verdad? Así es. Y así como Dios ha sido misericordioso contigo, yo creo que los hermanos que son agentes, ¿verdad?, activos en este grupo, quieren pasar esa misericordia con los demás, ¿verdad? Y el mensaje es para quien nos escucha, ¿verdad?, que tú piensas que a lo mejor no tienes compostura, que no tienes ya arreglo. Dios está misericordioso, que te está esperando. Te espera, te llama todos los días, te llama en cada instante a través de aquella persona que se acerca a tocar la puerta de tu cuarto y te dice, esta no es vida para ti. A través de un amigo en el trabajo que se sienta contigo para aconsejarte y te dice, tienes que buscar ayuda. a través de tu madre que te llama, ¿verdad? Que te da consejos de donde sea que ella viva, o un hermano, una hermana, o quizás a través de tus propios hijos que se acercan a ti por la tarde y te quieren dar un abrazo, pero no pueden. Ese es Dios diciéndote, te estoy esperando para que vengas a mis pies, como tú lo hiciste, ¿verdad, Alfonso? Porque llegaste a los pies del Señor Jesús, el Señor te transformó, ¿verdad? Porque últimamente por eso Él dio la vida por ti en la cruz.
Muy cierto.
Cuando Dios, cuando el Señor se deja clavar sus manos y sus pies y su costado traspasado, Él lo estaba haciendo porque tú eras importante para Él. Y en esa cruz iba todo tipo de adicción, todo tipo de sustancia a la que tú en este momento quizás no logras decir no. Solamente basta para que tú le digas, Señor, pon las personas adecuadas en mi vida para que vengan y me guíen hacia ese camino. Y el Señor te las va a poner porque el Señor tiene misericordia de ti, tanto como lo ha tenido de nuestro hermano Alfonso, pero como lo tiene de mí y de todo mundo, ¿verdad? El Señor siempre nos sigue llamando. Ánimo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder invitarte a ti cuando regresemos a nuestras actividades normales, a un retiro, participa de un retiro. No importa que tú seas hombre o mujer, joven o adulto, hay un retiro para ti por ahí para que tú lo puedas vivir a plenitud y puedas darte cuenta de las maravillas que el Señor hace en la vida de las personas. Vamos a hablar un poquito sobre algunos consejos que le podemos dar a las personas, ¿verdad?, que están pasando por esta situación. El primero dice, comunica a tus amigos tu decisión de dejar de consumir drogas. Tiene que ser una decisión y esa decisión se le tiene que decir a cuán mayor grupo de personas posible, ¿verdad?
Claro.
Y que sepan.
Sí, abrirte.
Exacto.
Abrirte y hacerle saber lo que estás pasando, ¿verdad?
Correcto.
Y entre más estés buscando del Señor, uh-huh, en uno o dos grupos, entre más te mantengas acercado al Señor en reuniones, en retiros, uh-huh, te ayuda mucho. Uno de mis consejos es no estar solo, porque cuando estás en la soledad es lo que más te llama a seguir consumiendo.
Es como un detonante.
Sí.
El siguiente consejo dice, pide a tus amigos o a tu familia que te permitan recurrir a ellos cuando los necesites. Y va con lo que tú acabas de decir, no estar solos. Y en este aspecto tampoco es fácil para los miembros de una familia lidiar con alguien que tiene una adicción. También nosotros necesitamos buscar consejos, ¿verdad? ¿Cómo lidiamos con una persona que está viviendo una adicción? No es solamente necesita consejos el que es adicto, pero también los familiares que están cercanos necesitan buscar consejos para cómo ayudarle a esa persona.
Claro. Cuando él se abre, ¿verdad? Cuando una persona, un hijo se abre contigo, uh-huh, tenemos que pedir esa, saber escuchar y no reaccionar de una forma, porque lo primero que hacemos es reaccionar.
Correcto.
Y él ya no nos quiere volver a contar.
No, exactamente.
Entonces, si vuelve a caer, no nos quiere contar porque dice, ¿para qué le cuento? ¿Para que me sermonee? Correcto. Para que me... Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a ayudar. Si nosotros no podemos, busquemos las personas correctas.
Correcto.
Busquemos ayuda.
El siguiente consejo, acepta invitaciones a lugares donde sepas que no habrán drogas ni alcohol.
Sí, eso es muy bueno, ¿verdad? Como te digo, después de un retiro me empezaron a platicar las actividades que había en la iglesia, los grupos. Hay grupos en la iglesia de hombres donde te ayudan, te comprenden, uh-huh, te relacionas con esa gente que estuvo, que pasó por ese mundo de las drogas y, uh-huh, y te agarras consejos de ahí y ellos te entienden perfectamente.
Así es, así es. El siguiente consejo, piensa de antemano qué harás si te encuentras en una situación en la que hayan drogas o alcohol.
Yo recomiendo que si te sientes débil, no deberías de ir a esa parte, porque exacto, no sé, tengo 10, 12 años sin aprobar droga, pero he estado en lugares donde la vuelo y todavía siento como esa tentación.
Uh-huh.
Entonces mi recomendación es que no estén en cerca de donde hay drogas.
¿Sí? Exactamente. Yo creo que es la mejor recomendación. El siguiente consejo. Recuerda que tener una adicción no te convierte en alguien malo o débil. ¿verdad? Y yo creo que aquí va, ¿verdad?, con lo que estábamos hablando, ¿verdad? De reconocer de que tenemos una adicción. Si somos seres humanos, no solamente existe la adicción a sustancias, existen otro tipo de adicciones también. Claro. Entonces, en ese aspecto, todos deberíamos reconocer que somos débiles, ¿verdad? Y que el hecho de que una persona esté pasando una adicción a las drogas, ¿verdad?, no lo, en ningún momento debería de sentirse como que, ¿verdad?, el patito feo. De hecho, ¿verdad?, Dios ama más al pecador más empedernido. Así, ¿verdad?, es. Y yo creo que en ese aspecto, ¿verdad?, nosotros podemos ser testigos de eso.
¿Verdad? Así es, Antonio.
Y es lindo darte cuenta de que Dios te ha llamado, ¿verdad?, que te ha hecho cambiar de vida y que te ama a pesar de todas tus faltas. Entonces, yo creo que esos son los consejitos que queremos darles a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan el día de hoy. Algunas últimas palabras de ambos. Quisiera pedirle primero a María que nos diga unas últimas palabras, tanto, ¿verdad?, a las esposas, a los hijos, a la comunidad en general.
Yo nomás a las esposas o a las madres también, que todo lo podemos con Cristo y pues no hay que rendirnos, hay que seguir haciendo oración, poner a nuestros familiares, a nuestros esposos, hijos en las manos de Dios. Que la oración es bien poderosa y que vamos a ver algún día los frutos, tarde o temprano. No nos vamos a morir sin ver esos frutos.
Sí, muchas gracias.
Pues yo, más que nada a los padres, ¿verdad?, hablar a los padres que tengamos esa comunicación con nuestros hijos, porque ahorita nuestra juventud, traten de entenderlos y la manera de cómo ayudarlos, ¿verdad? A decirle también a las personas adultas, a todos los que estén en drogas, que le echen ganas, que busquen ayuda, que sí se puede, con ayuda de Dios, con ayuda de personas, ¿verdad? Porque por sí mismo yo traté varias veces y no pude realmente. Decía yo que sí podía y la verdad me doy cuenta ahora que no. Entonces, y por medio de esto yo pues pido perdón a muchas personas que he ofendido, ¿verdad? Y que quiero ser una persona diferente. Lucho todos los días porque mi pasado no fue fácil. Entonces todos los días lucho yo para ser mejor persona. Y ahí estamos pues entendiendo a esas personas que están pasando por esos momentos difíciles. Decías tú, Antonio, que yo realmente no me burlo de una persona que está en eso, porque no es que él quiera estar. Correcto. ¿Verdad? Es porque está siendo
porque es un ser humano débil.
Sí, un ser humano débil, que decías tú que realmente en veces nosotros burlamos, pero Dios tiene la mirada en esa así persona.
Es. Así es.
Y esperando que, como es hijo pródigo, que regrese a la casa.
Así es.
Pero sí se puede.
Sí se puede. Sí se puede. Muchas gracias. Para terminar entonces, vamos a hacer una pequeña oración y la vamos a pedir a todos ustedes que se unan con nosotros en esta oración. Padre, en este día queremos agradecerte porque tú pusiste la mirada sobre nuestro hermano Alfonso y sobre su familia. Porque tú lo sacaste, Señor, de ese fango en el que él estaba, en esa adicción a las drogas. Y tú lo has hecho un hombre de bien, un hombre que está dando mucho fruto, acercando a más personas, acercando más almas hacia ti. Hoy te pedimos por todos aquellos hermanos y hermanas que sufren la adicción a una sustancia. Te pedimos que tú les des el valor para poder reconocer que tú los amas, que tú los estás esperando y que hay una vida completamente diferente para ellos. Permítenos a nosotros como iglesia salir al encuentro de esos hermanos y hermanas y poder recibirlos con los brazos abiertos en cada una de nuestras iglesias. Te agradecemos por ser tan misericordioso y tan bueno con nosotros y te amamos. Amén.